La imagen del día la hemos visto hoy en Atenas, durante el funeral de Constantino de Grecia. Han juntado por primera vez en mucho tiempo a la familia real española, desde hace 3 años. Que una foto haya sido noticia y que la noticia haya sido esta, cuando menos me llama mucho la atención. Ahora os presento al invitado que tengo aquí, que seguro que es interesante, pero antes os pido una reflexión sobre esa foto. Ignacio.
Bueno, es la primera foto de familia reconciliada público, porque el año pasado hubo un encuentro en Zarzuela con las reinas, si recordáis que estaba con COVID y se quedó, parece ser, en el almuerzo, pero apartada en un rincón y tal. Pues a mí me parece una foto positiva. Hay una de todas las imágenes, hay imágenes oficiales, hay una particularmente hermosa, y es una en que la reina Sofía y la reina Leticia van del brazo del rey Felipe, y más atrás se ve a Juan Carlos caminando entre dos auxiliares con mucha dificultad, ¿no? Es una foto, yo diría, que tierna.
Periodísticamente es muy buena.
Periodísticamente maravillosa. Sí, sí. Detrás además se ve a Froilán, que está
allí. La típica foto de portada.
Detrás de su abuelo, es un fotón. Una foto de portada, una foto que... Pero es una foto que cuenta una historia, ¿no? Que cuenta una historia. Bueno, han estado casi todas las grandes realezas europeas. La inglesa se ha quedado corta, han mandado simplemente a la princesa Ana. Y yo creo que ha cambiado el aire en el seno de la familia real. Bueno, de la familia del rey, pero la familia real estricta. Es otra cosa, ¿no? Es más reducida. Y aquí han estado pues también los sobrinos, las hermanas y tal. Creo que ha cambiado el aire, creo que se perfila una posible vuelta de, al menos temporal, de don o de visita de Juan Carlos.
Me estás haciendo spoiler.
Su salud se lo permite. Vale. Y déjame que te diga una cosa. Espero que las generaciones jóvenes de la realeza europea hayan buscado, por lo menos, aunque sea en internet, la peripecia histórica de Constantino.
Otro spoiler.
Vaya, ahí me quedo, pues.
Bueno, a mí no, me has hecho a mi invitado, ahora verás. Ángela, una pequeña reflexión sobre la foto.
Bueno, yo creo que la foto se enmarca dentro de la normalidad, ¿no? Ver de nuevo a la familia real junta. Es verdad que dentro de esa escena, que puede ser dentro de la normalidad, llevábamos 3 años sin verlos, creo que desde otro funeral de la infanta Doña Pilar, y que en medio sí que vimos al rey don Juan Carlos asistir al funeral de Isabel II, y poco a poco parece que vamos incorporando de nuevo al rey emérito, al menos, a los funerales y a las citas familiares, como ha sido el funeral de Constantino de Grecia. Hablaba Ignacio de la imagen de unidad que ha querido transmitir, ¿no? Y el consuelo que se veía que era real, que le estaba dando doña Leticia a la reina doña Sofía. Y a mí sí, por poner algo que sí que me ha chirriado un poco, es que las infantas eran las únicas, Leonor y Sofía, que no estaban de todos los nietos del rey. Hemos visto a todos los hijos de la infanta Cristina, hemos visto a Froilán y a Victoria Federica, y no hemos visto ni a la heredera ni a su hermana. Eso sí que creo que ha sido un poco un error, porque yo creo que la figura de la futura heredera, al menos, se tiene que ir dejando ver en este tipo de funerales, porque aunque Grecia no haya querido que sea un funeral de Estado, el cierto es que han acudido todas las monarquías europeas, y sí que lo ha sido en el fondo un acto oficial, aunque no lo quisiera el gobierno griego.
Recordábamos que desde hace 3 años no veíamos esta imagen, aunque fuese a cierta distancia. Nekane.
Vamos a ordenar un poco las piezas de este puzzle en el escenario de lo que hemos visto esta mañana, porque sí, estaban juntos en el mismo acto, pero también separados. La última vez que vimos al rey con sus padres y sus hermanas fue en enero de 2020, en el funeral de la infanta Pilar en el Escorial. En septiembre, lo recordamos, en el entierro de Isabel II, también coincidieron los reyes actuales con los eméritos, pero no estaban en esa ocasión las infantas Elena y Cristina. Hoy estaban todos, incluidos los nietos, pero, lo acaba de comentar Ángela, no estaba ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía. Esta vez, sin embargo, el protocolo les ha sentado por separado en esa catedral. De un lado, en primera fila, sí que estaba Felipe y Letizia, junto a los representantes de las monarquías que están en activo. Y por otro lado, en segunda fila y al otro lado del féretro, Juan Carlos y Sofía, en calidad de hermana de Constantino, a la que los atenienses la han recibido con vítores. Y unas filas más atrás de Juan Carlos y Doña Sofía estaban las infantas y sus hijos.
En este programa, siempre que hablamos de Grecia, ya sea desde el punto de vista económico, político o en este caso institucional, nuestra referencia es Vasilis Morfakidis. Como su propio apellido indica, sabe mucho de Grecia. ¿Qué tal, abogado? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, te la he dejado votando antes en parte, Ignacio. A ver cómo me haces en dos minutos un resumen del personaje, del punto de vista histórico, de Constantino de Grecia.
Constantino fue un personaje fatal, fatal para él mismo y para Grecia, porque ha coincidido en una época muy convulsa, muy confusa y muy difícil. Poca gente sabe, o poco se da importancia, que Constantino, pudiendo emprender un contragolpe que podría ser sanguinario, es decir, prácticamente una segunda guerra civil, para evitarlo, se exilió, se ha autoexiliado. Ahora bien, ha cometido un error muy grave, claro. Ha confiado en unos golpistas. Y ya sabemos que con los golpistas no se puede haber confianzas. Este fue su gran error. Luego no supo administrar de alguna manera este error. El exilio no le ha sentado bien. Él era muy griego. Él era de los griegos de verdad, de los que disfrutaban de Grecia. No era un personaje ajeno de Grecia, como muchos han querido pintarlo, que le llamaban Constantino Glicksburg, porque querían como alejarle de Grecia, de lo que es el sentimiento de Grecia. Los griegos siempre le han visto con simpatía. Nunca le han visto como un energúmeno que está en contra de los intereses de Grecia o en contra de los griegos. Esto sí, con cierta pena. Luego vino lo que vino. Vino el exilio, vino la no reconciliación, vino el referéndum, que un referéndum manipulado de alguna manera en una época de transición, donde pudiendo sacar adelante un sí o un no, el que tuvo el juego en sus manos era en aquella época un señor que se llamaba Karamanlis.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de la misma época que aquí, 74-75.
¿Constantino era de nombre?
Constantino Karamanlis. Karamanlis, ¿sí? Constantino Karamanlis, que fue el padre de la democracia griega, por decirlo así, en la transición, el que prácticamente fundó el nuevo Estado griego. ¿Era de derechas? Pues sí, era de derechas. Lo que pasa es que era demócrata. En aquella época, tildarse de demócrata, y subrayo lo de tildarse, era obligarse a ciertas cosas. Y no podría estar a favor de una monarquía. Y claro, yo me acuerdo de comentarios, incluso de mi padre de aquella época, dice, una señal de Karamanlis y votarían todos a favor de la monarquía. No lo hizo.
Qué curioso. Ekane.
Ha habido varias reuniones entre la familia real, también entre el gobierno, para ver qué tipo de despedida se le hacía al rey Constantino. Al final ha sido una despedida casi personal, no ha sido funeral de Estado. ¿Cómo lo valoras todo esto?
No podría ser de otra manera. Era ex-rey Constantino. En la actualidad, Constantino de Grecia era Constantino Glicksburg, queramos o no. No había nada que salvaguardar, no había nada que proyectar como monarquía. Es decir, lo único que podía haber era un sepelio particular. Ahora, evidentemente, por muy particular que sea, es evidente que esto fue lo que fue, un sepelio, un funeral como jefe de Estado.
Claro. De hecho, solamente viendo quién estaba dentro de la iglesia ya te das cuenta que es, ¿no? Pero bueno,
no se podía evitar.
Ángela.
Hola, buenas noches. Justo por este asunto, leyendo alguna de las crónicas del funeral, se interpretaba como que frente al desagravio del gobierno griego con que no hubiese ese funeral de Estado, la realeza había decidido plantar cara al ejecutivo griego y acudiendo todo el mundo a ese sepelio de Constantino. ¿Lo interpreta usted así, como que ha sido también un acto por parte de reivindicación de las realezas europeas?
No lo veo tan así. Yo creo que la realeza lo tenía clarísimo qué es lo que tenía que hacer. Tenían que asistir al sepelio de Constantino. Constantino formaba parte de la realeza europea por muchos sitios, no solamente por razones propias, sino por su mujer, en fin,
que estaba danesa,
emparentado con la corona inglesa, danesa.
¿Y con la corona española?
Española,
obviamente.
Decir, hombre, no nos olvidemos que Su Majestad Doña Sofía en Grecia es un personaje muy querido.
Te iba a preguntar.
Es nuestra princesa todavía.
Te iba a preguntar. Ese cariño, ese corte que hemos puesto, ¿cuánto es de sincero o son de los que estaban allí? ¿Cómo es la imagen de Doña Sofía allí?
No hay nadie que esté en contra de ella. Incluso los que no son filomonárquicos.
De hecho, ha ido muchas veces.
Sí, y sigue yendo. Y la gente la ve como algo suyo. Repito, para nosotros sigue siendo la princesa Sofía. Es indicativo. No llega a ser la reina, Su Majestad, Doña Sofía de España, quien lo es, lo saben. Pero dentro de ellos es nuestra princesa. Es algo cariñoso. No sé cómo explicarlo
mejor. Sí, perfectamente.
Es algo que siempre está allí. Doña Sofía puede pasear perfectamente por Atenas o por cualquier sitio de Grecia y el cariño que va a recibir es instantáneo, es sincero y es continuo. No todo el mundo puede tener esta consideración. Y Doña Sofía la tiene.
Ignacio, ¿por qué decías antes que esperabas que alguien hubiera entrado en Internet, sobre todo los jóvenes, cosa que no creo, para ver quién era Constantino desde el punto de vista histórico?
Sí, no, me refería a los miembros de la realeza europea. Hombre, espero que también la gente interesada por la historia. Pues por lo que estaba contando Vasilis, para aprender de cómo errores de inexperiencia o de titubeo o de falta de determinación política cuestan coronas. Sobre todo para ver cómo la intervención en política, porque como bien sabe Vasilis, antes del golpe de los coroneles, a Constantino se le reprochaba su excesivo intervencionismo en aquella crisis política de inestabilidad devastadora que condujo realmente al golpe de los coroneles, ¿no? Y creo que esta es una lección, por ejemplo, que Juan Carlos tuvo muy presente la noche del 23 de febrero y que el rey Felipe VI también tiene presente a la hora de cuidarse mucho de intervenir en el roce político banderizo en el que se ha convertido la política española. Lo digo esto porque oigo a muchos monárquicos, digamos, muy cafeteros, reclamar del rey un posicionamiento explícito sobre los excesos del gobierno. Y yo a esto les recuerdo lo que pasó con Constantino.
¿Asientes?
Asiento. Es así, obvio. Claro que sí, hombre, Ignacio siempre está dando la puntilla.
Pero no te creas, ¿eh?
Sí. Es que Constantino era inexperto. Pero sobre todo, más que inexperto, era un cúmulo de circunstancias adversas. Es que aquella época era muy mala. Pero hay que tener en cuenta también, yo siempre me acuerdo de mi padre. Yo tendría entonces 10 años o eso, pero mi padre me acuerdo que comentaba que si Constantino da la señal, ellos le seguirían. Y claro, esto sería la guerra civil. Claro. Y esto la gente no lo olvida. Pero no se supo luego. No se supo dar la importancia de que el monarca, para evitar un derramamiento de sangre, prefirió el exilio.
Vasilis, Y una pregunta. Siempre sí. Se ha hablado, pero yo creo que con escasa confirmación documental, de presiones de los Estados Unidos para que Constantino le cerrase el paso a un Papa Andreu que en aquel momento estaba muy escorado a la izquierda, que a los que Kissinger, al que Kissinger y tal veían como una especie de cabeza de puente soviética.
Sí, hay algo de esto, pero no era el peligro del Papandreou padre, evidentemente, no de Andreas Papandreou, ¿eh?
No, de Georgios Papandreou.
De Georgios Papandreou, claro, claro. Sí. Bueno, pues era un izquierdista, pero era más bien populista, como lo fue luego su hijo también. Pero era populismo, no era el peligro real de la izquierda. Yo no vería tanto la mano oculta de Estados Unidos. Estados Unidos lo que sí quería era la dictadura de los coroneles para controlar
el Mediterráneo,
aquello,
claro.
Exacto, de arriba abajo.
El Mediterráneo central.
Y a lo mejor Constantino podría serles un impedimento, porque la monarquía en Grecia... no nos olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial no se alineó con los nazis.
Claro.
Y fue el único país en la Segunda Guerra Mundial que plantó cara a los nazis.
De hecho en España, ya hablabas antes del 75, fue quien trajo la democracia precisamente, no fue la heredera, como se dice, del franquismo, sino todo lo contrario.
Exacto.
Pero de tu relato,
muy breve ya,
que los griegos, en el fondo, con el paso del tiempo, habíais perdonado los errores que pudo cometer el rey. No sé cómo habéis vivido, cómo el hecho de que hasta el final de sus días, por ejemplo, estuviese privado de la nacionalidad griega.
Sí, esto no les gustaba a los griegos. Allí hubo una controversia, un enfrentamiento, era más bien tema político. ¿Por qué? Porque resulta que la dictadura de los coroneles quitó la nacionalidad a personajes como Andreas Papandreou, Amelina Mercuri, nombres y apellidos muy sonantes.
Ilustres.
¿No? Total. Y claro, dijeron, como nos lo han quitado a nosotros, se lo quitamos nosotros ahora. Como somos de izquierda, pues a él, que es un ex-rey, pues no le damos... la nacionalidad. También hubo un poco parte de culpa de él por decir, hombre, Constantino de Grecia, ponerlo en un pasaporte o en un documento de identidad es un poco chocante. Sería como decir aquí Borbón. Borbón es un apellido.
Tampoco estamos para dar lecciones de cómo se tratan los reyes aquí, ¿eh?
Pero por eso. Pero claro, no lo aceptó, pero no era solamente por el nombre, era por los derechos dinásticos. Si lo aceptaba, perdía los derechos dinásticos. De hecho, hoy su hijo en el epitafio lo recordó. Esto no ha terminado.
Es curioso, hablamos de historia, me sabe a poco, pero claro, el tiempo en la radio es el que es. Hoy ha sido enterrado Constantino de Grecia. Esto no ha terminado. Me quedo con un titular, ¿eh? Que le vale a Constantino, a Juan Carlos, al rey Felipe y al hijo. ¿El hijo es Pablo?
Hijo es Pablo, el Pablo, heredero, eso es. Aunque no es heredero.
Ya, pero entendámoslo, de la saga. Aquello de no hay que fiarse de los golpistas.
Exacto.
Me parece la frase, sin duda. Vasilis Mofakidis. Abogado griego, gracias.
Un abrazo.
Gracias, Vasilis, como siempre. Pareja, vamos a hablar de otro asunto que me parece fantástico, me parece un temazo. Camacho, lo has propuesto tú, Mecane.
Sí. Iba a dar que hablar, ¿eh? Me parece que vais a tener capítulos de sobra. El PSOE ha creado un comité contra la desinformación de la derecha para desmentir bulos. Toman la decisión en año de elecciones y con el objetivo, dicen, de frenar las mentiras que difunden tanto el PP como Vox contra los gobiernos socialistas. Lo ha anunciado el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Es que el Partido Popular está basando su política en las mentiras y en los fake news. Por eso algo que vamos a hacer en esta campaña que creemos que es importante y es una novedad de cara a enfrentarnos a las campañas electorales, es que estamos creando el Comité contra la Desinformación de la Derecha.
No han dado muchos más detalles, no han precisado cómo van a desmentir esos bulos, todo apunta a que será a través de las redes sociales, tendrá una vertiente.